Escuchado el gallo La Torre, iniciamos ya tertulia aquí en Más de Uno, en Onda Cero, con Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Con Marisa Cruz. Buenos días, Marisa.
Hola, muy buenos días.
Buenos días con Daniel Basteiro. Buenos días, Daniel.
¿Qué tal? Buenos días, Carlos.
Muy bien, gracias por tu interés. Y con Rubén Amón. Buenos días de nuevo, Amón.
¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo vas?
Bien, gracias. Gracias. Fernando Onega, buenos días otra vez.
Buenos días otra vez, Alsina.
Bueno, pongamos en orden los asuntos fundamentales de la mañana. Recuerdo a los oyentes que a las 9 tenemos dos citas, una con la EPA, encuesta de población activa, y la otra con la firma formal de Sánchez e Iglesias del proyecto de presupuestos. Esta cita que ha anunciado el Ministerio de la Presidencia hace apenas unos minutos. Bueno, ¿por dónde empezamos, Fernando?
Bueno, hoy tenemos un barullo donde se mezclan el virus, el estado de alarma y su debate político y económico, los presupuestos que asoman, y para aliviar un poco el panorama, la confirmación de que hay agua o algo parecido en la luna. Entiendo que hay que comenzar por el origen de todo, que es el coronavirus. Cada día un poco o un mucho más negro. Este fin de semana nos dejó más de 52.000 contagiados y 279 fallecimientos. Dicen las crónicas que todavía no ha llegado lo peor, y lo peor se empieza a notar en una atención primaria angustiada, en los hospitales que se empiezan a llenar, y hoy huelga de médicos. Desde este punto de partida se justifican las medidas adoptadas para contener la riada. Hay medidas sanitarias, como el aumento de rastreadores, de 3.500 pasamos a 8.500, 5.000 más, pero hay medios como El País que dicen que ese aumento tan necesario llega tarde. Y hay las medidas más visibles, a su cabeza el estado de alarma. El debate, si ayer estaba en su parte jurídica por la falta de control parlamentario, hoy está en su duración. Dice COE que un estado de alarma en la Navidad y en Semana Santa sería una barbaridad, una ruina económica, sobre todo para el sector turístico. Añade Núñez Feijóo, citando también esas dos fechas, que el efecto económico de un estado de alarma será demoledor. Pero hay más rechazos. El PP es un poco más suave que Feijóo, pero quiere salvar de momento la Navidad, y ayer proponía 8 semanas, 2 meses y reformas legislativas. Ciudadanos, que había puesto a disposición de Sánchez sus 10 diputados, también considera excesivos los 6 meses, y hasta Esquerra es reticente, pero no solo por la duración, sino porque quiere más poder autonómico para confinamientos. Quizá lo que piensa Per Aragonés, confinamiento domiciliario los fines de semana o 15 días seguidos sin salir de casa. Con el PP se está negociando. Quizá hoy haya noticias de quién cede más.
Todo esto, son 5 ya las comunidades autónomas que han decidido el confinamiento perimetral de todo el territorio autonómico. Hablamos de Navarra, de La Rioja, donde ya estaba en vigor, y se han sumado ahora el País Vasco, Asturias y Aragón, Fernando.
Y no se descarta que lo hagan otras. Me planteo si se podría llegar a un confinamiento no domiciliario de todo el país si continúa la tendencia. En todo caso, pasado mañana se debate la duración en el Congreso y veremos si el presidente consigue la unidad que busca. Y en medio de la tormenta, hoy asoman los presupuestos. Decías que a las 9 de la mañana Sánchez e Iglesias lo firman. Me preguntabas también antes, Alsina, si son creíbles las previsiones económicas. Hay una respuesta en el Confidencial. El gobierno los presenta con un cuadro macro obsoleto por los rebrotes. En la parte política de su gestión, ayer hubo un sobresalto en la negociación del gobierno consigo mismo. Los ministros de Unidas Podemos amenazaron con no apoyarlos por el ingreso mínimo vital y los topes a los alquileres. La web de La Razón hablaba ayer de desafío podemita. Hoy La Razón periódico sentencia: Iglesias se impone. Se negoció hasta última hora y al final los presupuestos son de todo el gobierno. Si se puede gobernar con esta presión y además haciéndola pública, es algo que dejo al juicio de nuestros analistas. Y de todo este barullo dejo para comentario las sugerencias de 2 artículos. Uno del profesor Javier Tajadura en El País, que duda que sea constitucional ceder a las autonomías competencias que afectan a derechos y libertades fundamentales. Es lo que faltaba. Otro, de Miquel Roca en La Vanguardia, que lanza estas palabras a la conciencia de los políticos. Es alarmante que ante noticias de alarma no haya voluntad de sumar esfuerzos. Donde se van a sumar, creo, es en la votación de las recomendaciones del Pacto de Toledo, que será hoy mismo. Se espera unanimidad porque a ver quién se la juega ante 9 millones de pensionistas, que son otros tantos votantes. Y hablando de pensiones, Escriba piensa en un cheque para los que retrasan la jubilación, mientras que una gran empresa, Iberdrola, planea jubilaciones masivas anticipadas a los 58 años. Así está el patio nacional, pero dejemos de mirar al dedo que señala la luna, porque la noticia más singular del día es que en la luna hay agua. Tanto buscarla en Marte y la tenemos en el piso de arriba. Confirmado por la NASA, un poco más, querido Alsina, y se hace verdad aquella canción que decía «Hay un galego en la luna», pero la NASA todavía no lo descubrió.
Pensé que me la ibas a cantar entera, la canción.
No.
El gallego en la luna. Bueno, el gallego, aparte de ti, de esta tertulia de hoy, es Daniel Basteiro.
Sí, señor.
Que no sé si tiene conocimiento sobre el... conocimiento, digamos, en profundidad sobre el asunto este del agua en la luna. Digo, si alguno de mis contertulios quiere hacer alguna valoración sobre el anuncio que ha hecho la NASA, o pasan palabra. Basteiro...
Sobre los gallegos en la luna, quieres decir, ¿no?
Sí, eso también. Sí. Bueno, palabra. Sí. Marisa Cruz.
Pues oye, es una noticia muy esperanzadora, sobre todo porque, oye, podemos llegar a pensar en un momento en irnos allí, ¿no? A lo mejor estamos más tranquilos que lo que estamos en la Tierra.
Marwenda.
No tengo criterio.
¿Amón?
Sí, yo sí tengo. Yo voy a formar un partido selenita nacionalista. Lo primero que voy a hacer. Constituir.
Yo me apunto.
Un partido nacionalista. Con mitos fundacionales. Rasgos inequívocos, lenguaje propio.
Ante estas noticias es donde el tertuliano se la juega, ¿eh?
Por eso hay que utilizar trucos de magia para salir, Carlos.
Fernando Onega, que tengas un buen día y hasta mañana.
Hasta mañana, muy buenos
adiós,
días.
Cuídate. Adiós.
En Onda Cero. Hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
De pedir opinión a mis contertulios sobre todas estas cuestiones, todos estos temas que ha dejado sobre la mesa Fernando Onega, proyecto de presupuestos, la evolución del coronavirus, el Pacto de Toledo, las pensiones, las distintas opiniones que hay, versiones, análisis sobre los 6 meses de estado de alarma que está pidiendo el gobierno, la negociación que está abierta con el PP. Antes de todo eso, y ya que estamos ahora, ya que nadie ya niega que estamos en una segunda ola que puede llegar a ser más grave, decía ayer Fernando Simón, al menos por el número de contagios detectados, puede llegar a ser más grave que la primera, ahora que estamos todos examinando lo que pasó en primavera, todo aquello que pensamos que habíamos aprendido durante la primavera y que nos permitía estar en una mejor situación para evitar llegar a esta situación de ahora, si en otoño llegaba la segunda ola, que es lo que ha ocurrido, me vais a dejar que le dedique un minuto a conversar con Cinta Pascual, que es presidenta de CEAPS, una de las patronales de las residencias de mayores en nuestro país, que en su día compareció, igual lo recordáis, en el Congreso de los Diputados, en la comisión aquella para la reconstrucción, y planteó, junto con otras personas relacionadas con el sector de las residencias, algunas necesidades que se habían puesto de manifiesto durante aquellos días tan amargos y tan terribles del mes de marzo y el mes de abril. Cinta Pascual, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. La pregunta es si están preparadas ahora las residencias para esta segunda ola que estamos sufriendo, para la velocidad y para el alcance que está teniendo la segunda ola. Es decir, señora Pascual, si todo aquello que se echó en falta durante marzo y abril, ahora sí lo tenemos cubierto, está garantizado que no se va a volver a producir la situación de entonces.
Bueno, yo creo que ya sabemos todos que en nuestro país tenemos 17 modelos, porque hay 17 comunidades y por lo tanto no hay una regla exacta, ¿no?, de cómo estamos todos en cada una. Hay comunidades que aún faltan, a mi parecer, muchas cosas que sabemos hoy que son necesarias para hacer frente a esta pandemia, pero hay otras que, bueno, pues que todas han trabajado, pero en algunas pues va faltando alguna cosa. Pero sí que hemos aprendido, sí que sabemos que somos, que tenemos las personas más vulnerables de nuestro país, que cuidamos a las personas que más lo necesitan y que, igual que los hospitales, somos tremendamente necesarios. Y también hemos aprendido que nosotros vivimos en comunidad, que por lo tanto hay contagio aéreo en las comunidades, en las casas, y a partir de aquí nos hemos preparado para...
Se nos ha quedado. Tenemos, como ustedes están comprobando, pues una dificultad para mantener la comunicación con el teléfono de la señora Pascual. Intentamos recuperar de inmediato el sonido para poder seguir adelante con la conversación que estábamos manteniendo. Hacemos una pausa y enseguida le pregunto a mis contertulios de esta mañana si están por el estado de alarma de 6 meses, si tienen noticias de cómo va la negociación con el Partido Popular y si entienden que del debate parlamentario del próximo jueves saldrá una muestra de consenso de mayoría muy abrumadora y generalizada respecto a las medidas que está planteando el Gobierno de España. Ahora mismo seguimos. Estábamos en conversación con Cinta Pascual, presidenta de una de las patronales de las residencias en nuestro país. Creo que hemos recuperado ya la conexión. Nos estaba contando la señora Pascual cómo en algunos territorios, en algunas comunidades autónomas, sí se han resuelto todos los problemas que se detectaron durante la primavera. En otras todavía no se ha llegado a esa situación, pero se ha aprendido. Y nos habíamos quedado, Cinta Pascual, nos estaba usted explicando cómo ahora sabemos, por ejemplo, el riesgo de contagio en los espacios cerrados, ¿no?, donde conviven varias personas.
Bueno, estamos preocupados por el tema, evidentemente, contagio aéreo, y ahí estamos haciendo hoy propuestas muy firmes, pero sobre todo nos queda muy claro que todo pasa por un buen cribaje de nuestros profesionales. Nosotros hemos pedido, tanto a todas las comunidades como al Ministerio, que por favor tengamos nosotros test de antígenos en las residencias y podamos hacer un test semanal como se hace en muchos hospitales de España. Creemos que no nos podemos permitir que sabemos que, como decía antes, que tenemos a las personas más vulnerables de la sociedad y hay que protegerles. Por lo tanto, aprovecho estos momentos para decir que vamos a proteger a nuestros mayores, vamos a dar estos test de antígenos para que los profesionales de la residencia estén cada semana, se hagan los test, los PCRs, lo que quiera cada comunidad, pero eso sí, hay que parar el virus antes de entrar en una residencia. Esto es fundamental y esto en estos momentos no está garantizado en todas las residencias de España.
Durante la primera ola que llamamos, durante aquellos meses tan horribles de marzo, abril y mayo, hubo dos cuestiones que se pusieron de manifiesto y que le pregunto si está garantizado que no van a volver a ocurrir. Una de ellas era la vinculación que se echaba de menos entre las residencias y los hospitales, por aquello de que algunos residentes no habían sido trasladados a los centros hospitalarios. Ustedes reclamaban que siempre que fuera necesaria la atención hospitalaria, todos los residentes la recibieran, puesto que tienen derecho a que eso suceda. Se ha hablado mucho después de aquello, se habló mucho de mejorar, reforzar el vínculo entre la residencia y el hospital que tenga más cercano. ¿Eso se ha reforzado en efecto? ¿Eso está ya resuelto?
Esto ahora está funcionando mejor, es decir, ahora que no estamos en colapso de hospitales o al límite, está funcionando mejor. Pero no tengo que engañar a nadie cuando digo que es la cosa que más nos preocupa. Es decir, si una persona, si hay contagios y si hay gente con COVID, hay que trasladar a aquellas personas que lo necesiten. Nosotros hemos preparado pues para aquellas personas que ya están ahora en final de vida y que tal vez no tenga sentido, ¿no?, pero que sea un médico quien diga si sí o si no. Ahora, como me dicen muchas veces gente de sanidad, pues tenemos antivirales que sabemos que funcionan más. No, evidentemente no hay un tratamiento específico, pero sí que tenemos antivirales. Por lo tanto, desde CEAPS vamos a pedir que siempre que haya posibilidades, que nuestros mayores necesiten estas camas de hospital, se trasladen. ¿Y esto por qué nos da miedo? Pues porque lo que usted acaba de decir, por la posibilidad que colapse, que haya muchísima gente al hospital y por lo tanto estas camas queden en duda otra vez quién las va a ocupar. No tiene que haber ninguna duda, son personas que tienen han cotizado toda su vida y por lo tanto tienen sus derechos, a las que nosotros vamos a seguir pues reclamando que sea así, porque si no, la verdad es que hacer frente a una segunda oleada que está siendo como mínimo de contagio comunitario muy alta, evidentemente pues da un cierto respeto.
Cinta Pascual, gracias por haberme atendido y le deseo que tenga buen día.
Gracias y a usted.
Gracias y muy buenos días. Las residencias de mayores que ojalá en esta segunda ola no tengan el devastador protagonismo que llegaron a tener durante aquellos meses de la primavera en nuestro país. Bueno, hemos contado que el Gobierno y el Partido Popular están negociando, lo he leído hoy en alguna crónica, creo que en el diario La Vanguardia, están negociando desde el día de ayer la duración del estado de alarma, lo que significa, si está abierta la negociación, que tanto el Gobierno como el PP están abiertos, por tanto, a modificar su planteamiento inicial. El del Gobierno es 6 meses de prórroga, después de estos 15 días en los que ya estamos. El del Partido Popular, ahí el señor Casado hablaba de una prórroga de 2 meses, si situarnos en vísperas de la Navidad y entonces ya en ese momento pues decidir si hay que continuar con el estado de alarma, el toque de queda, o si puede ser ya levantada esa situación. Decía el señor Casado, se lo hemos escuchado también a Garamendi, el presidente de la patronal, y ya os pido opinión a los contertulios, que un estado de alarma que en lugar de 6 meses sea de 2, por ejemplo, permite mantener abierta la confianza o la esperanza de que la temporada de Navidad y luego la temporada de Semana Santa puedan desarrollarse, aunque sea con una debilidad en el consumo y en la demanda, pero que por lo menos pueda existir algún tipo de campaña navideña, de campaña de Semana Santa, que mantenga, digo, abierta la esperanza de muchas familias y personas, que autónomos y pequeñas empresas que dependen, que están en esos sectores, y que ante una perspectiva de 6 meses de situación excepcional y de toque de queda puedan venirse abajo, puedan caer en lo que el rey llamaba ayer también el desánimo ante esta nueva situación. Bueno, opiniones de mis contertulios. Marisa, empieza tú.
Bueno, yo efectivamente creo que deben estar negociando, porque el planteamiento de 6 meses de excepcionalidad constitucional sin autorizaciones periódicas del Congreso, a mí personalmente me parece un absoluto disparate, ¿no? Consiste en darle un cheque en blanco al Gobierno en su condición de autoridad única del estado de alarma. Y yo no sé si ahora mismo el país confía tanto en un gobierno de Sánchez como para dársele ese cheque, ¿no? Yo creo que un país democrático no puede estar 6 meses sin control judicial y sin control parlamentario. Dicho esto, la propuesta que ha planteado Casado de 2 meses incluso me parece muy generosa. 2 meses a mí personalmente ya me parece mucho para estar sin control parlamentario, ¿no? Yo creo que al final van a intentar llegar a un punto de acuerdo. Me parece que el gobierno no tiene todas consigo, ni mucho menos que su propuesta vaya a salir adelante. Hay muchísimas dudas de su constitucionalidad y no veo yo a las fuerzas independentistas apostando por dejarle las manos libres durante 6 meses sin meter baza en el asunto, ¿no? Es cierto que el PNV se ha mostrado, bueno, en fin, algo receloso, pero no mucho. Estaría en un momento dado dispuesto a apoyarlo. Y me pregunto si no hay por detrás algún tipo de concesión. En fin, yo creo que, como había dicho antes, no se puede entrar en un periodo de excepción tan largo, porque al final lo que estamos haciendo es normalizar lo que es excepcional. Y eso me parece a mí que en un Estado democrático no puede suceder.
Daniel.
Sí, yo creo que la situación sí es excepcional. Es decir, la segunda ola está afectando en toda Europa y en España, donde más. Llevamos semanas de un aumento en el número de positivos. Las UCIs en algunos sitios comienzan a dar señales de agotamiento. Se prevé que en las próximas semanas la situación no mejora. Y ante una situación excepcional, pues yo interpreto que hay que tomar medidas excepcionales, ¿no? Lo que no tiene sentido es que se tomen medidas que los tribunales pueden tumbar en un momento dado. Lo que no tiene sentido es tener una conflictividad constante entre algunas comunidades autónomas y el gobierno central, ¿no? El decreto de estado de alarma, que cualquiera puede consultar, lo que dice es instauramos el estado de alarma. No dice, de hecho, la fecha en el articulado, sino en el preámbulo. Esto se ha considerado como que, por supuesto, se podría acortar según la duración de la pandemia. Y después sean ustedes, comunidades autónomas, que tienen los sanitarios, que están tomando las medidas, las que con toda seguridad jurídica pues ataquen la pandemia de la mejor manera posible, sin miedo a que pues un tribunal pueda tumbar unas medidas concretas, ¿no? El decreto del estado de alarma solo menciona 2 medidas como tales. Una, ese toque de queda, que el presidente no quiere que le llamemos toque de queda, sino restricción nocturna a la movilidad o algo así, pero todo el mundo entiende lo que es un toque de queda, que por cierto se puede flexibilizar, y otra, las reuniones de seis personas. Son 2 medidas concretas, yo creo que bastante sencillas, que perturban en parte la vida de los ciudadanos, pero que no perturban la vida de todos los ciudadanos, ni la actividad económica, que no viene ni siquiera mencionada en el decreto, y que tendrán que ser las comunidades quien la regulen. Son 2 medidas que tocan derechos muy importantes: el derecho a circular por el territorio nacional, artículo 19 de la Constitución, el derecho a reunión, Artículo 21. Y para regular pues esos dos derechos hay otro artículo en la Constitución, el 116, que después se regula con una ley que habla específicamente de crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Esto es textual de la Ley Orgánica del Estado de Alarma. Con lo cual, no parece un marco exagerado. En Italia tiene un estado de emergencia hasta el 31 de enero. Prorrogado a principios de este mes de octubre, y en Francia esta semana la Asamblea Nacional pues ha aumentado sus medidas o prorrogado hasta el 16 de febrero. Ahora, que tienen que ser 6 meses o tienen que ser 3 o tienen que ser 4.5, pues yo creo que eso se negociará y de hecho habrá ahí un punto de encuentro. A mí me consta que están negociando, veremos a ver si además de haber agua en la luna hay un poco de neuronas en el Congreso y este jueves tenemos un acuerdo, ¿no? Pero a mí me gustaría que no señaláramos al dedo todo el tiempo, ¿no? Que el árbol no nos deje ver el bosque. Las medidas aquí las toman las comunidades autónomas, el marco es de excepcionalidad porque excepcional es la situación, previsto para crisis sanitarias, como decíamos, y el propio decreto del estado de alarma incluye una comparecencia quincenal del ministro de Sanidad. ¿Que tiene que ser el presidente quien comparezca? Bueno, que en vez de ser de 6 meses es de 2, por cierto. El Partido Popular en Madrid decía que se iba a dejar hasta la última gota de sudor cuando se impuso el estado de alarma en Madrid para que cada día, por favor, se retirase. Ni un día más con estado de alarma. Ahora ya acepta 8 semanas. Entonces, de ni un día más a 8 semanas. Que a lo mejor no son 8 semanas y son 12, pero no son 6 meses. Creo que eso es lo que se negociará, pero no me parece en este momento lo más importante.
Paco.
Bueno, en el Estado de Derecho es muy importante el Estado de Derecho, es decir, porque lo que no se puede aceptar es no respetar de forma estricta el marco constitucional. Cuando tantos constitucionalistas han salido pues escandalizados y criticando pues un planteamiento donde el gobierno hurta de forma descarada el control judicial y el control parlamentario durante 6 meses, ¿no? Es decir, no estamos hablando de 15 días, de un mes, no. Entonces, claro, cabe preguntarse por qué el presidente no quiere, es decir, algo tan sencillo, cada mes comparece, da su explicación, tiene mayoría, etcétera. Bueno, pues porque hay cuestiones, primero, de que le debe pues aburrir, ¿no?, tener que ir al Congreso de los Diputados, cosa que yo he sido director general de Relaciones con las Cortes y me lo conozco muy bien, es decir, cómo los partidos políticos de todo signo adoptan esta actitud de decir, bueno, qué pereza, ¿no?, tener que volver otra vez, ¿no? La excepcionalidad no lo permite todo, ¿eh? La historia de Europa, eso está muy claro, por qué tantos constitucionalistas contemplan con horror, ¿no?, la utilización de una institución que efectivamente está en la Constitución, como es obvio, ¿no?, pero que es excepcional. ¿Por qué hay esta reacción? Bueno, pues porque normalmente el planteamiento es que hay que ser temerosos, ¿no?, ante eso, ante esa actitud, ¿no? Por tanto, el presidente debería de aceptar 2 meses. A mí me parece ya muy generoso por parte del Partido Popular. Creo que no pasa nada con que vaya cada mes. Y lo que no podemos confundir son las cosas, ¿no? Una cuestión es el tema económico, es decir, la situación económica está como está, es decir, por tanto, habrá que endeudarnos más, hacer frente a todas las unos indicadores terroríficos económicos que estamos sufriendo, pero no se puede mezclar. Es decir, el estado de alarma está ahí. Cada país tiene instrumentos distintos. Aquí el presidente del gobierno no le ha dado la gana, y hay que decirlo así, no le ha dado la gana hacer las reformas que se comprometió en el Congreso. Hombre, yo luego creo que también deberíamos de, yo lo digo en mi artículo hoy, vindicar a Isabel Díaz Ayuso. Es decir, resulta que era la más mala para la prensa, para los medios de izquierda, era una cosa, un machaque que ha sufrido la presidenta de la Comunidad de Madrid, impresionante. Y ahora resulta que el País Vasco, que era un ejemplo, vamos, impresionante, Navarra, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso sale gratis. Es decir, en este país, si eres del PP, sale gratis que te machaquen, que te insulten, que te digan cualquier barbaridad. Y en cambio, la mayor incompetencia, si es de izquierdas, pasa desapercibida.
Amón.
Bueno, fue Pedro Sánchez quien nos inculcó en la relevancia e importancia de someter al control parlamentario la excepcionalidad de un estado de alarma. Fue el quien nos dijo que ¿por qué no prolongarla más tiempo? Y nos explicó, lo hemos escuchado esta mañana, nos explicó que efectivamente medidas extremas necesitaban una refutación o el sometimiento o una exposición al contrapeso parlamentario. Claro, esa es la idea que él mismo sostenía y que ahora ya no sostiene, para prorrogar sus poderes, ¿no?, y prolongarlos, que si hubiera dado muestras Sánchez de confianza respecto a qué hace con ellos, pero conocido dónde ha sido capaces de llevarlos y dónde ha intentado, me refiero por ejemplo a la reforma del CGPJ o a otros aspectos relacionados con la propia propaganda, podríamos fiarnos, pero no podemos hacerlo. Y no pasa nada por conciliar el estado de alarma que creo que debe regir sobre el control parlamentario y el criterio también de los jueces cuando haga falta. Esos son los contrapesos de una democracia y no hay que escandalizarse porque se apliquen. Menos aún cuando están en medio otras negociaciones políticas que pueden resultar embarazosas, ninguna tan relevante como los propios presupuestos. Y sobre todo considerando que el estado de alarma no es solo lo que recoge el decreto que se dio a conocer, sino es un estado de excepción con discrecionalidad para el gobierno y para su presidente, en términos que se pueden explorar mucho más lejos de los que se recoge en lo anunciado. Luego hay que tener en un escrúpulo de Estado de Derecho confianza en el contrapeso del Parlamento, lo que no contradice que Sánchez haya intentado llevar hasta donde pueda sus 6 meses, y creo que desde esa perspectiva gana la idea de que subiendo la apuesta el Partido Popular se queda corto respecto a lo que esperaba, ¿no? Por eso ponía esta mañana el ejemplo de la partida de cartas de la venganza de Don Mendo, hasta dónde llega uno y hasta dónde se queda corto el otro, ¿no? 2 meses es un periodo ya bastante inquietante, pero forma parte de un proceso negociador que sirve para que Sánchez no llegue tan lejos en sus expectativas.
Son las 9:03, desde primera hora estamos anunciando que a las 9 de la mañana sale la EPA y ya ha salido la encuesta de población activa que vamos a contar a los oyentes, corresponde al tercer trimestre de este año, se la vamos a contar de la mano de Randstad Research, que es el centro de estudios y análisis sobre el mercado de trabajo y los recursos humanos. Y como siempre es Ignacio Rodríguez Burgos, el primero que tiene en su mano la EPA de este trimestre. Buenos días, Ignacio.
Hola, muy buenos días. Pues os puedo decir que el número de ocupados creció en 569.000 personas entre julio y septiembre, y el paro, el desempleo, aumentó en 355.000. Es decir, la cifra total de ocupados con este incremento del empleo de 569.000 personas en el tercer trimestre llega a los 19.176.900 personas en nuestro país. De esta forma se recupera a la mitad de lo perdido durante el segundo trimestre. Pero en términos interanuales, España todavía cuenta con casi 700.000 ocupados menos que hace un año. Es decir, una pérdida del 3,5% en la ocupación. Y, como decía, en cuanto al paro, el desempleo aumenta en 355.000 personas, la tasa de paro se eleva ya al 16,26%, es decir, ya se acerca a lo que es la media en la historia de este país en los últimos 40 años, que la media de la tasa de paro está en el 17%, y se acerca también peligrosamente a lo que decía el cuadro macroeconómico de Nadia Calviño, y estamos todavía, como digo, a 3 meses, a un trimestre de finalizar el año. Tasa de paro 16,26%. En total en España, según la encuesta de población activa, hay 3.722.900 desempleados. En los últimos 12 meses ha aumentado el paro en 508.500 personas. Un dato interesante es que las horas efectivas de trabajo han aumentado un 15%. ¿Por qué? Porque mucha gente que estaba en los ERTE inactiva pues ha pasado a trabajar, ha regresado a su puesto de trabajo inactivos, pues hay alrededor de 660.000. Curiosamente no está muy clara la información, pero sí que es cierto, y esto también es interesante, que aumenta la población activa. Y deciros que ¿dónde aumenta sobre todo? Bueno, pues en el sector público, 111.000, y en el sector servicios, 476.000. Claro, influyó muchísimo que el tercer trimestre es el trimestre especialmente de vacacional, ¿no? Y que acababan los periodos de confinamiento y las limitaciones de movimiento que terminaron en junio, y por lo tanto, pues julio se vio muy favorecido. El problema, ya sabemos lo que ocurrió, que se agostó todo en agosto, cuando empezaron los rebrotes y empezaron de nuevo a cerrar enlaces aéreos con las cuarentenas europeas, y por lo tanto los hoteles y el turismo se vio claramente afectado. Un dato ya final, los hogares con todos sus miembros en paro, 1.172.000. Sube, 24.000 más.
Tasa de paro, me has dicho, 16,2%.
16,26%.
16,26%. No te vayas lejos, Ignacio, que tengo que preguntarte enseguida por los presupuestos generales del Estado, bueno, por el anteproyecto de presupuestos generales del Estado que en breve van a presentar el señor Sánchez y el señor Iglesias, que entiendo que lo que van a hacer es firmar un documento que es el propio anteproyecto de presupuestos para que luego lo apruebe el Consejo de Ministros y luego nos lo cuente la ministra Montero.
Exacto.
Como diría la ministra Darias, este entiendo que es el timing de la manera de dar las informaciones hoy del Gobierno de España. Antes de eso, recuerdo a los oyentes que si quieren conocer toda la actualidad del mercado laboral, la tienen. ¿Dónde? En research.randstad.es.
Más de uno.
Sí que le quiero dar solemnidad del gobierno a la presentación del proyecto de presupuestos, porque el vicepresidente Iglesias se ha puesto chaqueta y corbata para hacer este acto que se está produciendo ahora en el Palacio de la Moncloa. Escuchamos el directo, el sonido que nos llega en directo desde la sede de la presidencia del gobierno.
Muchas gracias, presidente.
Señor Iglesias y el señor Sánchez ya han posado ante los fotógrafos sosteniendo el señor Sánchez con la mano izquierda, Iglesias con su mano derecha, el documentito de los, bueno, porque es una versión pequeña, digo, de los presupuestos del Estado. Ahora Iglesias, enchaquetado, trajeado y con corbata, está explicando pues un poco lo que es la doctrina de los presupuestos, seguramente no los detalles, sino la filosofía
de ecológica y de las transformaciones económicas que son necesarias desde hace mucho tiempo, pero que se han vuelto absolutamente inaplazables a raíz de la pandemia que nos está tocando vivir. Hoy llevamos al Consejo de Ministros una propuesta de presupuestos generales del Estado que va a suponer un refuerzo histórico de la sanidad pública y de la investigación y desarrollo en España, que pone 6.000 millones de euros al servicio de la transición ecológica y el impulso a las energías renovables, y que contiene multitud de elementos que están llamados a hacer progresar social y económicamente a España. Quisiera destacar 5 de esos elementos que, a mi juicio, definen el espíritu de esta propuesta de presupuestos del Gobierno de coalición. En primer lugar, el refuerzo a la atención a la dependencia. Vamos a incrementar en un 46% la aportación del Estado al sistema de dependencia. Hablamos de más de 600 millones de euros en estos presupuestos que van a servir para reducir las listas de espera y mejorar las prestaciones por dependencia, revirtiendo los recortes que se perpetraron a partir de 2012. Y vamos a emplear más de 700 millones de euros de los fondos europeos en llevar a cabo inversiones llamadas a mejorar la atención a las personas mayores, transitando desde el actual modelo basado en residencias hacia un modelo más parecido al de los países nórdicos, que apueste por la atención domiciliaria.
Vamos a hacer un momento con una de las patronales de las residencias, y por ahí ha querido empezar el vicepresidente Iglesias, que en efecto asumió el compromiso en la comisión aquella de la reconstrucción de modificar o impulsar la modificación del modelo de residencias en nuestro país, yendo más al modelo de asistencia a las personas que viven en sus domicilios que al de personas que viven en un edificio común junto con otros residentes. Mientras escuchamos tenemos el sonido de fondo de lo que está diciendo Pablo Iglesias, entiendo que después será el presidente Sánchez el que aporte también su visión de este asunto. Lo que sabemos del proyecto, o sea, de lo que realmente aparece en ese documento, que recuerdo una vez más a los oyentes, todavía está pendiente de negociación, tramitación y, por tanto, modificación parlamentaria. Lo que hoy sale del Consejo de Ministros es una propuesta. Luego ya veremos en qué queda el día que el Parlamento termine de aprobarlo, Congreso y Senado. Digo, lo que sabemos de ese documento, Ignacio Rodríguez Burgos, esto que se ha contado en las últimas horas, que es un poco lo de siempre, que es que Podemos tensaba la cuerda, amagaba con romper la negociación con el propio gobierno, pues estamos hablando de dos partidos que gobiernan juntos desde hace casi un año ya, que estaban por que no hubiera hoy proyecto de presupuestos si Sánchez no aceptaba, se resignaba, se rendía y permitía que se incorporara al proyecto de presupuestos lo de la intervención en el mercado del alquiler, y que finalmente Sánchez ha tragado, Iglesias ha vencido, y por eso es lo sustancial de este proyecto de presupuestos. No era lo de los impuestos y lo de a qué dedicamos cada parte del gasto público, cuál es el presupuesto del Ministerio de Sanidad para el año que viene.
Pues mira, lo de los alquileres es una de las banderas que le quedaba a Podemos para poder apuntarse algún tanto en este libro amarillo que están ahora mismo presentando tanto el vicepresidente Pablo Iglesias como el presidente Pedro Sánchez. El alquiler, ellos desde el primer momento querían introducir la regulación del alquiler con limitación en las rentas, en el incremento de las rentas, tal y como se aprobó en el Parlamento de Cataluña. Lo querían introducir en los presupuestos para toda España, y al final Ábalos, el ministro de Transporte y además el competente en cuestión de vivienda, ya dijo la semana pasada que iría en la ley de la vivienda dentro de unos meses. Lo repitió también la ministra de Hacienda. Bien, ayer por la noche el acuerdo era que aprobamos los presupuestos y lo de los alquileres va dentro de 4 meses. Me da la sensación de que habrá que ver la letra pequeña de esa ley, porque aquí, como decía el conde de Romanones, hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos, porque al final hay que recordar que la vivienda es competencia de las comunidades autónomas, como dijo el Tribunal Constitucional a finales de los 90. Con lo cual, el acuerdo consiste en que se va a hacer un grupo de trabajo con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos para establecer esos criterios de regulación y los índices de referencia de los precios del alquiler. Ya veremos a ver cómo queda.
Recordamos que en el programa de gobierno que pactaron en el mes de diciembre, antes de que empezara la epidemia de coronavirus, recién iniciada la legislatura, estos dos mismos dirigentes, el señor Sánchez y el señor Iglesias, sobre el IRPF, la subida de impuestos, lo que estaba acordado era el incremento de 2 puntos en los tipos impositivos de los contribuyentes que tuvieran rentas superiores a 130.000 euros. Fue el umbral que se fijó en aquel momento. Por encima de 130.000 euros anuales, 2 puntos el tipo impositivo de la base general, 4 puntos para todo lo que excediera de los 300.000 euros. Vamos a ver si esto se mantiene o no en el proyecto de presupuestos, porque las noticias que se han publicado en las últimas horas no mencionan lo de los 130.000 euros como umbral para la subida del tipo impositivo del IRPF.
Esa es una de las letras pequeñas, porque la propia ministra de Hacienda dijo que estaban discutiendo el dintel. El dintel es uno de los nuevos términos que entran en estos presupuestos. El dintel, a mí me encanta. El dintel, ¿no? Es decir, la cornisa, el nivel, el a partir de qué barrera se va a poner. Bueno, lo último es que se hablaba a partir de los 200.000 euros y veremos a ver la letra pequeña en qué condiciones y a cuánta gente afecta. Pero si es así, afectará a muy poca gente, alrededor de 60.000 personas contribuyentes.
También incorporé a la conversación a los contertulios, que para eso los tengo, a Paco Marventa, a Marisa Cruz, Daniel Basteiro y Rubén Amón. Comentarios sobre el acuerdo presupuesto. Insisto, el acuerdo del gobierno con el gobierno, de la parte socialista con la parte de... Les ha llevado un mes y medio llegar a un acuerdo entre ellos dos. O sea que igual ahora la negociación parlamentaria se nos va a 6 meses también, como el estado de alarma. Bueno, análisis un poco apresurados de lo que de momento vamos sabiendo. ¿Quién quiere empezar, Marisa?
Bueno, yo estoy a la espera de ver efectivamente esas subidas de impuestos que va a incluir el acuerdo presupuestario. Un acuerdo, efectivamente, anteproyecto. Hasta que no lo apruebe hoy el Consejo de Ministros no será proyecto, pero... me suscita muchas dudas, porque si responde a, efectivamente, al cuadro macro que se hizo hace aproximadamente un mes, habida cuenta de todo lo que ha evolucionado la situación y de las malas perspectivas que tenemos por delante, no sé si va a ser muy creíble las cuentas que se establezcan. Pero dicho esto, estoy pendiente de ver qué subidas de impuestos incluye, porque ha habido propuestas de todo tipo, desde subir el IVA, que sería lo más injusto porque afectaría a todo el mundo, pobres, ricos y medio pensionistas, a subir efectivamente el IRPF a las rentas más altas, pero ni siquiera sabemos si va a ser, si se considerará renta muy alta o ricos, como dice Podemos, a partir de 130.000 euros o de 200.000 o 300.000, como llegó a plantear en su momento el PSOE. En fin, hay muchas incógnitas, pero únicamente me gustaría señalar ya para terminar que España es de los pocos países que en esta situación que estamos viviendo opta por la subida de los impuestos.
Daniel.
Bueno, son los presupuestos más complicados en mucho tiempo, ¿no? Al gobierno al mismo tiempo se le van a pedir que mantenga un nivel de ayudas públicas importante, porque pues muchos sectores de la población lo están pasando muy mal, toda la sociedad se lo va a pedir, todos los partidos, los empresarios, por cierto, los primeros de la fila, y es lógico, y al mismo tiempo se ciernen sobre él pues críticas a menudo de los mismos partidos que critican o que piden ayudas públicas, pues de cómo controla la deuda y el déficit, de lo que esto supondrá para las siguientes generaciones, si esto puede generar algún tipo de especulación en el mercado o de estabilización de España en el contexto europeo. Son unos presupuestos de un gobierno de coalición. Ya la otra vez no estaban en coalición. El gobierno de Pedro Sánchez era monocolor, en solitario y en minoría, y escenificaron algo parecido. Ahora en coalición, la negociación pues desde luego no ha sido fácil. A mí, como a Marisa, me falta ver parte de la letra pequeña, porque ahí también veremos cuántas puertas se ha dejado el gobierno para qué pactos, ¿no? Si para el pacto de la mayoría de la investidura o para el pacto que Ciudadanos también desea apoyar, de manera que se compensen las orientaciones moradas o de Podemos. Al final vemos que a última hora enmiendas han incluido estos dos papeles suplementarios que no están dentro de los presupuestos, con lo cual es una manera de salvar el día en cuanto a los alquileres y el ingreso mínimo vital, pero bueno, nos falta, yo creo, que la letra pequeña, porque lo importante en realidad empieza ahora y es una tortuosa negociación que el gobierno quiere completar pronto, pero que de momento no tiene al alcance de la mano.
Estamos escuchando de fondo al presidente del gobierno, que está insistiendo en lo que él entiende son los argumentos fundamentales de este proyecto o anteproyecto aún de presupuestos del año que viene.
Clave. Resumiré su enfoque en muy pocas palabras. Tras el durísimo golpe de la pandemia, podríamos replegarnos en la austeridad y los recortes, o bien ponernos en pie y salir hacia adelante con energía. Estos presupuestos eligen el segundo camino. Reflejan la voluntad del Gobierno de salir hacia adelante con energía y por eso recogen la mayor inversión pública, en particular la inversión social, de nuestra historia. Lo quiero decir en cifras. 239.765 millones de euros, es decir, un 10,3% más que los anteriores, incluyendo el adelanto de los 27.000 millones de euros provenientes de los fondos de recuperación europeos alcanzados como acuerdo el pasado mes de julio, que van a ser canalizados eficientemente gracias al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que hemos presentado ante la opinión pública y que también hemos presentado ante las instituciones europeas.
El mangrazo europeo que
la pandemia
aquí, ¿no?
Nos ha golpeado.
El fondo de recuperación, la parte que se espera que este año llegue ya del fondo de recuperación europeo. Bueno, dice el presidente Sánchez, un poco en sintonía con lo de la moral de Victoria, que este es un presupuesto que demuestra el deseo de plantear con energía cara a la pandemia. Se podía haber ido a la austeridad, ha decidido ir a lo contrario, que es el aumento del gasto público. Es verdad que en la comparación, el porcentaje que ha ofrecido de incremento del gasto público, creo que es un 10 y pico%, es en comparación con los presupuestos anteriores, ha dicho él. Los presupuestos anteriores son del
2018
y en una situación económica bien diferente a esta que tenemos ahora. Paco Maruenda seguro que quiere también opinar sobre lo que está sucediendo ahora mismo en el Palacio de la Moncloa. Paco.
Bueno, pues es normal, es la propaganda que todos los gobiernos hacen y todo lo que es las autoloas, autosatisfacción, lo maravilloso que se es, lo hace el PP, lo hace el PSOE, lo hace el PSOE, lo hace el PP, es decir, nada que nos tenga que sorprender. Que el cuadro macroeconómico, que ya era una filfa, pues ahora ya no tiene mucho sentido con todos los datos, pues es una evidencia, eso es de primero de economía, pero ¿qué ocurre? Que aquí, como la sociedad, acabamos comprando todo, pues ya estamos acostumbrados, es decir, sabemos que son unos presupuestos voluntaristas que lo que pretenden es que la barra libre del Banco Central Europeo siga fluyendo para poder resolver las carencias que tiene la economía española agravadas ahora por toda esta situación de crisis social, económica y sanitaria. Por tanto, esa es la realidad. Es decir, si es que cada día los datos son demoledores y dentro de unos meses vamos a tener los créditos ICO, que se tendrá que resolver como las empresas, qué hacen las empresas. Luego, claro, pues evidentemente la sociedad está sometida, ¿cómo no lo va a estar sometida? Si los empresarios necesitan el maná del Estado, pues van a tener que estar ahí en primera línea de salida, encabezados por Garamendi, para que el gobierno le resuelva el problema. Pues que ese es el papel también del gobierno, no nos demos de asombrar. Luego, pues toda la parafernalia, el teatro que han montado pues Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que hay parte de verdad, y evidentemente, pero parte que es, insisto, teatro, pues era evidente que iba a haber un acuerdo. Es que alguien se creía en serio que iba a romperse hoy el gobierno y que iban a salir del gobierno de coalición. No, hombre, no, si está todo el mundo muy contento estando en el gobierno, empezando por el presidente y seguido por el vicepresidente. Por tanto, este es un gobierno frágil con 150 diputados, pero yo no tengo ninguna duda que sacará los presupuestos. Tiene a Ciudadanos sometidos, por tanto, Ciudadanos, haga lo que haga el gobierno, le va a parecer maravillosamente bien. El PNV, si le hay, que hay de lo suyo, pues una vez que se lo resuelvan, pues votará con gran fervor. Y lo mismo pasa con el independentismo catalán. Nada que nos tenga que sorprender.
Pero no son muy compatibles unos aliados y otros, Paco, ¿eh?
O sea, claro, eso no es lo escandaloso.
No creo que la política fiscal, por ejemplo, que satisface a Esquerra sea la misma que pueda satisfacer al PNV. Hay un PDeCAT, que es, por cierto, al PDeCAT, que es un partido conservador, y no digamos a Ciudadanos, ¿no? No sé cómo se puede conciliar este esfuerzo y esta presión fiscal con la aquiescencia de Ciudadanos. Tampoco sé cómo se relacionan estos presupuestos con las condiciones que la propia Bruselas pide a cambio de sus ayudas. No esta partida en concreto, pero las que puedan venir después. Se hablaba de reformas que tienen que ver con el mercado laboral, con la presión fiscal, con la situación incluso de los funcionarios, ¿no? Y en ese sentido estamos asistiendo hoy a una declaración de intenciones, porque lo que sobreviene ahora es un proceso de negociación muy delicado que no solo va a requerir las contradicciones de los partidos con los que Sánchez se quieren aliar, sino también las condiciones que está dispuesta a ofrecer el propio gobierno. Ábalos, el otro día en una entrevista al periódico Cataluña, mencionaba esta idea de lo bien que convienen a la convivencia los indultos o la reforma del Código Penal para rebajar el delito de sedición. O sea, van a mezclarse en el contexto de la revisión del estado de alarma muchas otras cuestiones que van a hacer un terreno muy, muy accidentado.
Sí, fíjate, a mí solo me gustaría añadir una cosa muy breve, si puedo, y es que en estos presupuestos incluimos ya el adelanto de 27.000 millones de la ayuda que supuestamente nos va a llegar de la Unión Europea. Solo me gustaría recordar que esos fondos europeos todavía ni siquiera han sido ratificados por los parlamentos de la Unión Europea, que por cierto no son 27, hay países en los que varios parlamentos tienen que ratificarlo, o sea que no los tenemos todavía en la mano.
Hemos contado que la subida de los funcionarios, del sueldo de los funcionarios para el próximo año, finalmente queda en el 0,9%. Ignacio Rodríguez Burgos, bueno, lo adelantábamos
sí,
en el día de ayer.
Sí, adelantábamos ayer.
Después de escuchar a la ministra, que no quería revelar exactamente, pero 0,9 es la previsión de inflación y, por tanto, lo que se congela no es el salario, pero sí el poder adquisitivo.
Sí, es lo que se calcula en el cuadro macroeconómico, el deflactor del PIB, que es lo más parecido a la inflación, que recoge las previsiones de Nadia Calviño, 0,9.
Sí, el presidente del gobierno, en el uso de la palabra, ha colocado en el departamento de escenografía y puestas en escena, por tanto, del Palacio de la Moncloa, pues ha colocado un pequeño atril y luego pues, detrás hay un mural enorme con una letra gigante que dice presupuestos 2020 y este lema que ahora está utilizando el gobierno para todo, que es España puede. Está el presidente, entiendo que terminando ya su intervención de esta mañana, porque tiene que empezar el Consejo de Ministros ahí media.
Luchando ante estos efectos tan dramáticos de la pandemia y de la necesidad de recortar los aforos en muchos de estos espacios, que es el sector de la cultura. Vamos a aumentar los presupuestos en un 25,6%. Saben ustedes, además, que el sector de la cultura es, junto con la industria del deporte, una política palanca de ese plan de recuperación, transformación y resiliencia que hemos presentado ante las instituciones europeas. Y un tema muy importante, que es el esfuerzo de solidaridad no solamente en nuestro país, sino también en países terceros que están sufriendo las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social de manera mucho más dramática de lo que estamos sufriendo en nuestro país.
Bueno, habrá más sobre los presupuestos generales del Estado después del Consejo de Ministros. Recordamos que la ministra de Hacienda es portavoz también del Gobierno y tendrá ocasión de seguramente pues profundizar en esto y sobre todo responder a las preguntas que se le hagan respecto de la letra pequeña, los números, el contenido concreto de los presupuestos generales del Estado. Para los informativos de la televisión, pues queda esta imagen que hemos intentado narrar aquí del presidente y el vicepresidente, los dos en esta ocasión con traje y corbata, portando juntos y acercándose a la cámara. Esto es el departamento ya no de escenografía, sino de coreografía del Ministerio de la Presidencia del Palacio de la Moncloa. Los dos portando juntos el proyecto de presupuestos y acercándose ambos, ha sido hermoso ese momento, acercándose ambos a la cámara para mostrar el proyecto en cuestión. Esto lo podrán ver los oyentes que ahora mismo están escuchando la radio en los informativos del mediodía, por ejemplo en el de Sandra Golpe aquí en Antena 3. Marina. Y Ignacio Rodríguez Burgos leyéndose a toda velocidad el anteproyecto de presupuestos del Estado para poder ir facilitando también información a los oyentes contribuyentes que somos todos. Es decir, ¿cómo queda? Si es que ya lo tienes ahí a mano, Ignacio.
Sí, algunas cosas.
El IRPF para el próximo año, según el proyecto del gobierno, ya veremos en qué. El IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto de patrimonio, en fin, los impuestos en general.
Pues mira, hay subida de impuestos como se preveía. Y ya sabemos el dintel, ¿no? Ese dintel está subirá 3 puntos a partir de las rentas de 200.000 euros y otros 2 puntos añadidos más de incremento cuando superen los 300.000 euros de renta de ingresos anuales. También sube el impuesto de patrimonio 1 punto a más cuando el patrimonio tenga más de 10 millones de euros. Hay limitación en las exenciones en el impuesto de sociedades para los dividendos y plusvalía de las filiales de las grandes empresas. Es una manera de incrementar el impuesto de sociedades para que no quede disminuido el tipo efectivo, lo que realmente pagan estas grandes empresas. También se eleva la tributación, se pone un tope mínimo que tienen que pagar del 15% a las sociedades, a las SOCIMIS, que son las sociedades inmobiliarias. Y también una cosa que adelantábamos, que llevábamos adelantando desde hace ya
pues 15 días, si es que se reducen las desgravaciones, los beneficios fiscales a los planes de pensiones privados, individuales. Bien, aquí la idea del gobierno es fomentar, impulsar los planes de empresa colectivos de manera voluntaria y de tal manera que se traspasarán esos beneficios fiscales de los planes individuales a los planes colectivos. Hay que recordar que hoy también se reúne el Pacto de Toledo y tiene previsto el Pacto de Toledo aprobar precisamente las reformas, aprobar pues esa evaluación, el informe de evaluación y reformas del sistema de pensiones. Y tienen mucho que ver los planes complementarios.
Bueno, más detalles sobre todos estos asuntos a lo largo de la mañana en los informativos de esta casa. Y a la espera del Consejo de Ministros, una vez que haya terminado. Consejo de Ministros que recuerdo que hoy tiene dos asuntos fundamentales. Uno es el anteproyecto de presupuestos, otro es lo de la petición de la prórroga al Congreso de los Diputados, la prórroga del estado de alarma, que es posible entonces que a la hora de comer, que es cuando se celebra la rueda de prensa, sepamos ya si el Gobierno mantiene lo de los 6 meses como petición al Congreso o si lo reduce en la duración después de la negociación que ha mantenido con grupos parlamentarios, empezando por el grupo del PP, que es con el que confía todavía en poder llegar a un acuerdo. Ahora sí que te despido, Ignacio, salvo que quieras añadir alguna cosa más.
Sí, simplemente decir que la subida de impuestos políticamente la ha vendido Pablo Iglesias. Eso tiene un mensaje político, claro. Hay que agarrar las banderas como se puede.
Pero con el dintel, que diría la ministra, en 200.000 euros anuales.
200.000 euros.
A partir de subida de IRPF, no de 130.000, que era el compromiso de o el anuncio que se había hecho en el mes de enero. Adiós, Ignacio, que tengas buen día. Recuerdo a los oyentes que todos los martes, y hoy es martes, en la brújula de Juan Ramón Lucas, programa que usted no debe dejar de escuchar ningún día, los martes tiene el espacio del ahorrador de Banca Mark. Si quiere usted saber si su dinero está bien invertido, pues llama al 900-102-696 y un experto le va a hacer una propuesta a su medida. Y ya que hemos hablado, por cierto, de los presupuestos generales del Estado, les recuerdo que hay una iniciativa en marcha de los medios de este grupo, del grupo A3 Media. Entre ellos está naturalmente esta cadena de radio, Onda Cero. Es una campaña para conseguir que la inversión en ciencia e innovación alcance el 2% del Producto Interior Bruto. Y si usted quiere unirse a este grupo en este empeño, lo puede hacer firmando una petición que está en la web constantesyvitales.com. Ya son 390.000 las personas que se han unido para conseguir esto que hemos llamado aquí en el grupo A3 Media, objetivo 2%. Conseguir que se destine el 2% de nuestro PIB a la inversión en ciencia y en innovación. Y además de esto, a las 10 menos 17, una hora menos en las Islas Canarias, pues tengo que plantear a mis contertulios, salvo que se han quedado con ganas de decir algo más sobre presupuestos generales del Estado o el avance de la epidemia, esto que decía ayer Fernando Simón, el portavoz del Ministerio de Sanidad, dice, hombre, no echen la culpa a los epidemiólogos cuando los datos dicen que se nos están disparando los contagios. Aquí damos los datos y hacemos interpretaciones. Decía ayer Fernando Simón, en ocasiones es verdad que igual podemos pecar de optimismo, como le ocurrió a él hace un par de semanas, cuando creía ver que estábamos ahí ya en el pico de la curva o en la meseta, iniciando un posible descenso. Pero también añadía el señor Simón, hombre, el cálculo que hacemos ahora, la previsión que tenemos ahora para las próximas semanas, para los próximos meses, es muy mala. O sea, la segunda ola posiblemente va a ser peor en número de contagiados que la primera. Y deseamos todos que no sea peor que la primera en número de personas fallecidas, que al final es obviamente lo más irreversible que tiene una situación sanitaria como esta. Me queda tiempo para preguntarle en todo caso a mis contertulios sobre otro asunto que hoy no hemos tenido tiempo de abordar en gran profundidad, que es lo de Leopoldo López en Madrid. La presencia del líder de Voluntad Popular, uno de los partidos principales de la oposición al chavismo en Venezuela, que hemos contado a los oyentes este fin de semana, a través de un plan que hasta ese momento pues se mantenía secreto, consiguió salir de la residencia del embajador español en Caracas, plantarse en la isla de Aruba, desde allí viajó a Miami y de Miami voló a nuestro país, a España. Está en España desde ayer, desde el lunes. Pregunto a mis contertulios si no les sorprende que Leopoldo López no haya realizado todavía ninguna comparecencia pública. A diferencia de lo que ocurrió, recuerdo, por ejemplo, con el alcalde Ledesma, cuando llegó a España, pues lo primero que hizo fue comparecer ante los medios, comparecencia multitudinaria, para explicar qué intenciones tenía a partir de este momento. El hecho de que Leopoldo López haya elegido, hasta esta mañana al menos, haya elegido la discreción, el no aparecer, el no dejarse ver, el no manifestarse, ¿tiene para vosotros alguna lectura que hacer. Hemos contado que el gobierno de Nicolás Maduro está criticando muchísimo al embajador español y que el gobierno de España está criticando muchísimo que el gobierno de Maduro haya hecho detenciones y allanamientos de morada de personal que está vinculado, personal que trabaja para la residencia del embajador español en Caracas. Pero más allá de eso, ¿estamos realmente ante un choque entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela? ¿O esta manera en la que se ha producido la salida de Leopoldo López? Y insisto, el hecho de que hasta este momento no se haya querido manifestar públicamente a su llegada a Madrid, ¿tiene alguna lectura distinta a esa en vuestra opinión? Rápidamente, Marisa Cruz, Daniel Basteiro, Paco Maruenda y Amón. Marisa.
Bueno, a mí efectivamente me resulta sorprendente. Lo único que supongo o imagino, pero no tengo certezas de ello, es que el propio Leopoldo esté al habla con el Ministerio de Exteriores español para ver el momento conveniente en el que se puedan explicar todas estas cosas, porque no sé si recordáis, por ejemplo, que se ha dicho que él empezó a planear su salida de Venezuela a la vista de las intenciones del gobierno español de cambiar al embajador nuestro allí. Yo no sé qué es lo que hay de verdad en todo esto, pero efectivamente en algún momento tendrá que haber una explicación. Y yo sospecho que es que ese momento se está calibrando entre el propio Leopoldo y el Ministerio de Exteriores.
Daniel.
Sí, Leopoldo López va a hablar. Es decir, a Leopoldo López en parte le queda la palabra porque en su país no puede hacer política, porque su salida del país de manera clandestina ha provocado represalias del gobierno de Maduro en términos declarativos, pero también con detenciones de personas, de personal de la embajada y personal próximo a la familia de Leopoldo López. Leopoldo López va a hacer de su estancia en España, pues por supuesto, activismo, ¿no? Como es lógico y comprensible, y es una voz muy importante, ¿no? Después, su salida no se ha podido hacer sin que le ayudara el gobierno español. Eso yo creo que es comprensible por todos. Es decir, si Leopoldo López está en España es porque allá donde estaba, que era la embajada española, le ha ayudado a salir. Y después, pues es evidente que para el gobierno español, que lo que defiende es pues una solución acordada y que ahora se antoja, pues bueno, dificilísima, aunque hay algunos signos que podrían indicar algo de luz, pero sabemos que las posiciones están muy enconadas, que la situación en Venezuela es gravísima en lo económico y en lo político, pues tiene una posición muy difícil que mantener. A veces se le acusa de connivencia con el régimen de Maduro. Ahora mismo ha posibilitado que Leopoldo López pueda reunirse con su familia y hablar libremente en España.
Paco. Bueno, yo creo que es evidente, a todo el mundo le interesaba que, empezando por Leopoldo López, que Leopoldo estuviera fuera de Venezuela. Ya está, es tan sencillo como eso. Evidentemente el gobierno de España es quien lo ha sacado de allí. Yo creo que con la colaboración del gobierno venezolano, con todo un teatrillo que han montado, que no está nada mal lo bien que lo han montado, porque ningún embajador, ningún diplomático se juega su carrera haciendo una operación de estas. Es una obviedad, no hay ni que perder un segundo en verlo así de claro, ¿no? Por tanto, es una operación política a un gobierno como el español, que está, vamos, que tiene en su seno a Podemos, que son aliados claros, directos, amigos de la dictadura, el régimen autoritario de Maduro. Vamos, yo creo que eso no hay que ser un gran analista para tener muy claro las cosas, ¿no? Luego Leopoldo López, como todo el mundo sabe, es socialista, es decir, forma parte de lo que es la Internacional Socialista, y entonces, bueno, ahí es una solución buena. Pensemos de que a Podemos, y que están interesados en la continuando el régimen de Maduro y de todo lo que es esta izquierda bolivariana, le conviene que también Leopoldo esté aquí, porque cuanto más dividida esté la oposición, más tiempo durará el régimen autoritario de Maduro.
Pues si os parece bien, un mensaje para nuestra audiencia de parte de Securitas Direct y enseguida indultamos a alguien, si Amón tiene a mano los expedientes correspondientes a esta jornada. El mensaje que dice: cada vez son más las personas que deciden proteger su hogar y a su familia instalando una alarma de Securitas Direct.
Porque la alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián para que desde su app, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a su equipo de profesionales para mandarte la ayuda que necesites y acompañándote siempre en todo momento. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llama al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. 945 45 45.
Más de uno.
indultas esta mañana, Rubén Amón?
Pues al final no ha llegado a tiempo, Carlos, de indultar al ninot de Felipe VI. Ya sabes que la tradición fallera observa algunos casos de gracia y que no todos los ninots terminan malogrados entre las llamas, pero sí lo ha hecho el que representaba a nuestro monarca. Lo concibieron los artistas Santiago Sierra y Eugenio Merino y lo presentaron, recordaréis, en la última edición de la Feria Madrileña de Arte Contemporáneo. Nadie mejor para atraer el interés que Felipe VI, sobre todo porque medía 4,5 metros y porque casi estaba ya en el umbral de la hoguera. El problema acaso era el precio del muñeco. 200.000 euros reclamaban sus creadores, quizás sobrevalorando el fervor republicano y la iconoclastia de los soberanistas. Claro que a Rufián le hubiera gustado prender fuego al rey, pero la catarsis del fuego le resultaba prohibitiva. Sierra y Merino han terminado por capitular. Ni siquiera Roures se ha concedido este oscuro placer regicida. Con el dinero que tiene el magnate y con lo que le hubiera gustado quemar en la ficción a Felipe VI, predisponiendo simbólicamente el sueño de una pira en condiciones. Tampoco han comprado el ninot los falsos monárquicos. Podrían haberlo salvado ellos en lugar de darle al claxon y a la banderita, pero la crisis económica y el pragmatismo contradicen esta clase de desembolsos megalómanos. Ha ardido Felipe VI en la clandestinidad y lo ha hecho en Braga, ahí lo dejo, uno de los pocos municipios de Cataluña donde gobierna la CUP, si es que la CUP puede gobernar desde estas convicciones anarquistas. Lo que sí han hecho las autoridades municipales ha sido conceder el permiso del incendio. Y ha ardido Felipe VI nocturna y alevosamente, pero sobre todo se han quemado 200.000 euros. Si es que alguna vez Sierra y Merino creyeron que iban a consumar el atraco. Bien pensado, más que convertirse en cenizas Felipe VI, lo que se ha quemado es una mierda de escultura.
Bueno, pues si Marisol Parada lo tiene a bien, vamos a repartir unos Callahan entre los contertulios. Hoy, como solo tenemos un par, vamos a sortear. Vamos a proceder a un sorteo. Ellos van a tener que elegir, van a pensar un número del 1 al 4. Que voy a apuntar aquí cuál es el correcto. Y en cuanto Marisol nos hable de los Callahan, lo sorteamos.
Muy bien, pues para disfrutar el otoño con la máxima comodidad, la de Callahan Adaptation. Tengas el estilo que tengas, Callahan dispone del modelo perfecto para ti, que se adapta a tus pies y a tus necesidades. Los zapatos que combinan tecnología con artesanía y confort con diseño. En Callahan solo se utilizan pieles naturales y materiales de la más alta calidad. Disponibles en callahan.es, en las mejores zapaterías y también en el Corte Inglés, hechos en España por expertos artesanos.
A ver, del 1 al 4, Paco Maruenda, ¿qué número dices?
El 6.
Has fallado. Del 1 al 4, Daniel.
El 2.
No. Marisa Cruz, del 1 al 4.
El 1.
No. Amón, del 1 al 4.
Insisto con el 1.
No. Era el 2,5.
¿Qué te ha tocado a ti?
Nadie dijo que fueran números enteros.
Ya.
Que pedíamos. Ya lo
seguridad jurídica necesitamos aquí, ¿eh?
Bueno, os deseo que tengáis un martes estupendo, que os cunda muchísimo el trabajo y nos volvemos a encontrar ya dentro de algunos días. Adiós, Paco, hasta el próximo
adiós,
día.
Adiós, muchas gracias.
Adiós, Marisa, hasta la próxima
adiós,
adiós.
Semana.
Adiós, Daniel, hasta la semana que viene.
Adiós, Carlos.
A Mona hasta mañana, que tenemos una cita, tú y yo.
Sí, voy en furgoneta, que caben más botellas luego. Vamos a rueda, pues habrá que cargar el coche, ¿no? ¿Te parece?
Bueno, eso como tú veas. Lo importante es hacer un buen programa de radio, acuérdate. Estamos para eso.
Pero este es unos nuestro, estímulos.
Nuestro servicio público es ese. Luego ya sí. Los amigos de la denominación de origen quieren tener un detalle obsequioso contigo, pues tampoco será mal recibido. Bueno, hasta mañana, que enseguida contamos 5 minutos, nos plantamos en las 10. Contamos las noticias de esa hora y a la vuelta empezamos a cocinar. Creo que hoy vamos de